Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Quién es y quién fue Melquisedec? Número 1. Bueno, ahora retomaremos el registro de Melquisedec. Luego veremos algunas expresiones en la Biblia concerniente al Altísimo. También sabemos que la palabra hebrea para Dios es Elohim, ¿cierto? Sí, Elohim significa más de uno. De hecho, la Biblia revela que hay dos. La Biblia versión fiel es la única que tiene la correcta traducción concerniente al hebreo y el significado de este verso, en Deuteronomio 6, verso 4. Vayamos allá. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 4. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4. Dice así. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Dios es Elohim, ellos son uno. Recuerde, yo y mi Padre somos uno. Son dos individuos distintos, pero son uno espiritualmente juntos. La Reina Valera aquí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es el monoteísmo del judaísmo. Pero ellos nunca han respondido la pregunta en Génesis 1.26. Vayamos allá, donde dice, leámoslo. Génesis 1.26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Según nuestra especie, como dicen el resto de la Biblia. Los judíos nunca han sido capaces de entender el nosotros, porque han rechazado el Nuevo Testamento. Y el nosotros es claramente definido, así que veremos eso. Si usted rechaza el Nuevo Testamento, no va a entender a Dios. Este es el problema con los judíos. Si rechaza el Antiguo Testamento, como hacen los protestantes y católicos, quienes lo rechazan casi todo, antiguo y nuevo, no van a entender sobre Dios. Vayamos al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Aquí está la oración de Jesús antes que él fuera arrestado. Juan, capítulo 17, vamos a comenzar en el verso 5. Dice así, y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Cómo va a manejar esto si profesa que Jesús no existía sino hasta que fue concebido en el vientre de la Virgen María? Aquí claramente dice, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y baje un poco más, vaya al verso 20. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra, que todos ellos puedan ser uno, así como tu Padre estás en mí, con el poder del Espíritu. Sigamos. Y yo en ti, por el poder del Espíritu. Sigamos. Que ellos también puedan ser uno. Esto es por el poder del Espíritu y la resurrección. Continuemos. En nosotros. Entonces, esto va claramente a Génesis 1.26 para responder la pregunta. ¿Quiénes son el nosotros? Entonces aquí está revelado. Puede leer lo concerniente a Deuteronomio 6. Tenemos un apéndice el cual cubre todo esto, mostrando los dos Jehovás. No tengo tiempo para ir a eso, pero es increíble cómo Marcos 12:28 concuerda y confirma esto. Todo está cubierto en los apéndices en la Biblia. El griego también concuerda con Deuteronomio 6:4. Estuve hablando con Ron Carey. Él es nuestro webmaster. Él le dio un Nuevo Testamento a su padre. Esto fue hace 3 o 5 años. Su padre ahora tiene 93. Él ha leído todo el Nuevo Testamento con todos los comentarios y le dijo a Ron, «Nunca supe que estábamos tan engañados». Esto es porque él ha tomado todo este tiempo para leerlo cuidadosa y completamente. Algo con lo que puede contar. Las religiones del mundo tienen partes de la verdad y demasiado error. Eso es tan solo la forma en que es. Aun si usan partes de la Biblia, las partes que usan correctamente, Dios los bendecirá por eso. Pero la salvación es otro asunto. La salvación es un asunto del llamado de Dios y responder el llamado y obedecer lo que dijo Jesús, a lo cual no iremos aquí. Por ahora vayamos a Génesis 14, donde Abraham diezmó a Melquisedec. Recuerde cómo fue esto descrito en Hebreos 7. Melquisedec fue llamado Rey de Justicia. Y usted no llama a ningún hombre rey de justicia. Abraham, ¿cómo se le aparecía a Dios? En forma humana. Él hablaba con él, caminaba con él, también se le aparecía en visión. ¿Y no comieron Sara, Abraham, el Señor y los dos ángeles? Sí, de hecho Sara preparó la comida. Y para todos los que son adictos a la comida kosher, ellos comieron carne y leche juntamente. ¿Ah? ¿Cómo va eso con la tradición de los hombres? Pero bueno, vayamos a Génesis 14 y vamos a empezar a leer en el verso 18. Génesis capítulo 14, comenzando en el verso 18, dice así. Y Melquisedec, el rey de Salem, trajo pan y vino. Alguien va a decir, ¡ah! Allí tuvieron una misa. No, usted puede tener una ofrenda de pan, una ofrenda de vino. Sigamos leyendo. Y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Un término muy interesante, ¿cierto? Sacerdote del Dios Altísimo. Sigamos leyendo. Y él lo bendijo y dijo, «Bendito seas Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien ha entregado a tus enemigos en tu mano». Y él le dio diezmos de todo. Esto tiene que estar refiriéndose a aquel quien llegó a ser Dios el Padre, el Dios Altísimo. Veamos otra escritura en el Nuevo Testamento, y veamos qué encontramos allí. Entonces, si él está hablando acerca del Dios Altísimo, quien es el Padre, entonces Melquisedec, quien era Rey de Justicia y Rey de Paz, tuvo que ser aquel quien llegó a ser Jesucristo, porque no se nos es dada aquí genealogía concerniente a Melquisedec. Vayamos a Marcos capítulo 5. Aquí es cuando Jesús estaba yendo a echar los demonios del hombre, quien tenía la legión, y él estaba hablando con los demonios. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos, seres espirituales, y fueron creados antes que la tierra fuera creada. Aquí, al tratar con Cristo, son forzados a admitir la verdad. Vayamos allá, Marcos capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 7. Marcos capítulo 5, en el verso 7 dice, y gritando con una fuerte voz, dijo, esto es los demonios dentro del hombre. Leamos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios el Altísimo? ¿Qué nos dice eso también? Verifica nuevamente que hay dos quienes son Dios, ¿cierto? Aquel quien llegó a ser Jesús y aquel quien llegó a ser el Padre. Entonces, esto aclara. Puede encontrar la misma referencia en Lucas 8 y también en el registro en Mateo. Ahora vayamos al Salmo 110. Este resalta otro punto importante concerniente a Melquisedec y también concerniente a Dios. En el libro Ayudante de la Biblia de Bullinger, él muestra los 137 lugares donde los escribas cambiaron la palabra de cuatro letras, YHWH, pronunciada Yahvé o Yahweh, Jehová o lo que sea. Las cambiaron por Adonai. Pueden encontrar listados allí todos esos versos en el libro de Bullinger. Aquí encontramos uno de esos lugares. Esto tiene que ver con Melquisedec. Vayamos al Salmo 110. Y comencemos a leerlo en el verso 1. Salmo 110, comenzando en el verso 1, dice así. El Señor le dijo a mi Señor. En el texto hebreo de hoy se lee Yahweh o Jehová para el primer señor y Adonai para el segundo señor. Pero todos los escribas, al hacer cualquier cambio, tenían que anotar el cambio. Entonces hay una nota que dice que esto aquí fue cambiado. El Señor le dijo a mi Señor. En el original, ambos son de cuatro letras YHWH. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha, hasta que yo haga tus enemigos como tu taburete. Entonces sabemos que esto está hablando de Cristo. Sigamos leyendo. El Señor mandará la vara de tu fuerza de Sion diciendo, gobierna en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá a sí mismo en el día de tu poder, en las bellezas de santidad, desde el vientre de la mañana. Tuyo es el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto también nos dice que Melquisedec fue uno de los dos quienes son llamados Señor. Ambos referidos en la palabra singular Elohim. Ambos referidos como nosotros. Entonces, esto es interesante. El orden de Melquisedec ya estaba en uso antes con Abraham, probablemente también con Isaac y Jacob. Sigamos leyendo, verso 5. El Señor a tu mano derecha, es decir, el otro Señor, golpeará a través de reyes en el día de su ira. Él juzgará entre las naciones, las llenará con cuerpos muertos, destruirá hombres jefes sobre la amplia tierra. Él beberá del arroyo junto al camino. Por tanto, levantará la cabeza. Allí entonces tenemos una referencia a Melquisedec. Vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 5, de modo que podemos poner todo esto juntamente con el Nuevo Testamento. Si se nos va a dar acceso a Dios el Padre en el cielo arriba, como comenzamos, entonces necesitamos un sacrificio que permita esto, y aquel sacrificio es Jesucristo. También necesitamos un sumo sacerdote, y Hebreos 5 explica sobre un sacerdocio de hombres, y por qué entonces el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Porque eso es lo que él era antes que llegara a ser un ser humano. Si no tiene nuestra serie de sermones de Hebreos, asegúrese de conseguirla. Es muy detallada, verso a verso, yendo a través de todos los versos, y encontrará que es un estudio muy aclarador en verdad. Este le va a tomar tiempo ir a través de todo, porque cada uno de los estudios es de hora y media. Entonces necesitaría como unas 60 horas de estudio, más el material de estudio y demás. Aquí está Pablo reiterando lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos que entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de modo que podemos entender la transición desde el pacto de Israel hasta el pacto de la Iglesia. Entonces leamos en Hebreos capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 1. Hebreos capítulo 5, comenzamos en el verso 1. Dice así. Porque todo sumo sacerdote, siendo tomado de entre los hombres para actuar a nombre de hombres, es nombrado para servir en las cosas pertenecientes a Dios, para que pueda ofrecer ambos dones y sacrificios por pecados. Sabemos que esto fue Aarón y los levitas. Sigamos leyendo. Y él es capaz de tratar suavemente con aquellos quienes pecan en ignorancia, y aquellos quienes han sido desviados, dado que él mismo también es estorbado con muchas debilidades. Y a causa de estas debilidades, él también es obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, exactamente como hace por el pueblo. Y en el día de expiación hay sacrificios especiales, por supuesto. Sigamos. Ahora, ningún hombre toma el honor del alto sacerdocio sobre sí mismo, sino solamente quien es llamado por Dios, en la misma forma como Aarón también fue llamado. Luego cambia Cristo, leamos. En esta misma manera también, Cristo no se glorificó a sí mismo para convertirse en un sumo sacerdote, sino quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Incluso, como él también dice en otro lugar, tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Para siempre. Eso entonces va atrás, va adelante. Sigamos. Quien en los días de su carne. Esto está hablando de los días de la carne de Cristo. ¿Qué nos dice esto entonces acerca de Melquisedec? Aunque él se apareció a Abraham como si fuera humano, no lo era. Justo como él se aparecía a Adán y Eva como si fuera humano, pero no lo era. Ningún hombre o mujer puede estar en la presencia de Dios y vivir, porque él es tan poderoso, sería quemado inmediatamente. Es por eso que cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, él le dijo, solo puedes ver mi parte de atrás. Y él lo puso en el hendido de la roca y le dijo, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Luego Dios pasó, y Moisés proclamó la gloria del Señor allí. Entonces, él fue un sacerdote para siempre. Leamos, verso 7. Quien en los días de su carne, entonces aquí estamos hablando de Cristo, que quiere decir que siendo un sacerdote de Melquisedec, él no estuvo en la carne en aquel tiempo. Lo cual, entonces también nos dice y confirma que Melquisedec no era un ser humano carnal. Por tanto, él no podría haber sido Sem. Sigamos leyendo. Ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. El tipo de lo que Abraham e Isaac pasaron con el sacrificio, eso fue tan solo un prototipo de lo que Cristo iba a pasar en su vida. Sigamos leyendo. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen, después que él había sido designado por Dios como sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Ve por qué es vital que entendamos las cosas en el Antiguo Testamento, y especialmente aquellas cosas relacionadas con Abraham, Isaac, Melquisedec, etc. Note, sigamos leyendo, verso 11. Concerniente a quien nosotros tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dado que han llegado a ser torpes para oír. Y cuando lee Hebreos 7 al 10, son difíciles de entender. No significa que no puedan ser entendidas, tan solo que son difíciles. Algunas cosas no son fáciles. De hecho, vayamos a Hebreos capítulo 7. Leamos allí, comenzando en el verso 1. Hebreos 7, Comenzamos en el verso 1. Dice así: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien se reunió con Abraham mientras él estaba regresando de su matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham dio una décima parte de todo, de un lado interpretado rey de justicia. Entonces no podía haber sido un ser humano, sigamos. Y de otro lado, rey de Salem, lo cual es rey de paz. Este tiene que ser Cristo, quien también es llamado príncipe de paz en otros lugares. Sigamos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En Miqueas 5, vayamos allá, hay una profecía de Cristo, de que Él nacería. Y no sabía el sumo sacerdote esto cuando Herodes lo reunió y dijo, ¿dónde debe nacer el rey de los judíos? En Belén. Y le citaron Miqueas 5, en el verso 2. Entonces ellos conocían los tiempos y las temporadas. Sabían cuándo Él iba a nacer. Vayamos entonces y leámoslo, Miqueas capítulo 5, y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Dice así: Y tú, Belén Éfrata, tú siendo menor entre los miles de Judá, de ti él saldrá para mí, esto es para llegar a ser gobernador en Israel, aquel cuyas salidas han sido desde lo antiguo, desde los días de eternidad. Nuevamente, esto verifica que Cristo fue el Señor del Antiguo Testamento. Cristo también fue Melquisedec. No podía haber sido ningún otro. De otro modo, ¿cómo podría él ser del orden del sacerdocio Melquisedec para siempre? Dado que leímos la genealogía de Cristo, ¿cómo él no podría tener una genealogía? Esa genealogía solo va a través de él para ser el Hijo de Dios. Pero él existía antes de eso. Leamos en Hebreos 7, en el verso 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de días, sino, aquí interrumpiendo esto, dice, habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y dice permanece, lo cual muestra que él era Melquisedec antes. Entonces, la frase, hecho como el Hijo de Dios, es la genealogía para su vida física, es lo que responde esa pregunta. Pero antes, entonces no había genealogía. Después de eso, tampoco hay genealogía. En 2 Timoteo 2, vayamos allá, veamos por qué este verso aplica a estas preguntas difíciles. Dice en Isaías 29, cuando el libro es entregado al que es aprendido, él dice, no puedo leerlo, es muy difícil de entender. Entonces es entregado al que no es aprendido y dice, nunca he sido educado. ¿Cómo esperan que sepa? Es por eso, entonces, que en Isaías 28 también dice la forma en que entiende la Biblia. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allí. Tiene que ponerlo todo junto. Otra complicación en el Antiguo Testamento es esta. Este continuará. Habla de una profecía del milenio, luego habla una profecía de la historia actual en el verso siguiente. Luego salta y habla de una profecía de Cristo. Y luego habla de Él viviendo por siempre. Luego habla de Él muriendo. Entonces, para entender en verdad la Biblia, esto tiene que venir de Dios y su Espíritu. Y Él puede hacer esto con cada uno de nosotros quienes tenemos el Espíritu de Dios, sin problema. Entonces vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 14. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 14, dice así: Mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas, pidiéndole sinceramente a la vista del Señor no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma, sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen. Esto está hablando de cosas difíciles de entender. Sigamos, verso 15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Así es como se supone estudiamos la Biblia, y comparando cosas espirituales con cosas espirituales, versos con versos, entendiendo lo que dice. Hay una pregunta en la audiencia. Ellos dicen, ¿cómo es que si Melquisedec no tenía genealogía, leímos la genealogía de Cristo? ¿Cómo explica eso? Porque la frase, habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, esta solo aplica a su vida física, la cual fue que mucho después del tiempo de Melquisedec, ¿correcto? Ok, con esto entonces terminamos este tema de quién es y quién fue Melquisedec.